Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos y bienvenidas. Un abrazo grandote. Como siempre, nosotros muy contentos de estar cerquita de ustedes, de estar conversando, de estar hablándonos un poco al oído, a los corazones, a las manos, para ver cómo vamos haciendo de este un mundo mucho más plural. ¿Cómo estás, Sarita?
Muy bien, profe. Feliz acá de justamente tener esas conversaciones que tú dices nos ayudan a pensarnos un mundo de verdad para todos, ¿no? Más allá del discurso, más allá como de estos lugares políticamente correctos, sino desde el accionar de cada uno. Entonces, muy feliz de esas conversaciones que hemos venido teniendo también en los últimos programas.
No, vamos a saludar a de lejitos a nuestros compañeros de la mesa, a Vivia y a Rafita, que no están con nosotros ahora, pero pues les damos un abrazo grandote y les decimos que los estamos extrañando mucho. También un saludo de bienvenida, un abrazo grandote, Ángela Zamoral, bienvenidísima, otra vez con nosotros, muchas gracias.
Hola Sara, Eduardo, muchas gracias por nuevamente tenerme aquí para seguir dando lora con este tema.
No, qué genialidad, Ángela, porque definitivamente nos haces pensar en muchos elementos que además uno piensa muy lejanos, muy, muy distantes, como que por allá no hacen parte de mi realidad, como que yo no tengo nada que ver con el tema y por ende responsabilidad mía no es y yo no tengo como ningún tipo, entre comillas, de incidencia para poder aportar a tener esos mundos más inclusivos. Y definitivamente desde lo que conversábamos también el programa pasado nos damos cuenta que todas esas realidades que se van configurando, incluso desde que estamos en el colegio y creemos que ahí no se dan tantas transformaciones, incluso desde ahí estamos generando o facilitadores o barreras para procesos posteriores de inclusión laboral. Y eso me parece súper, súper importante como retomarlo de lo que hablábamos el programa pasado. Para nuestra gente de colores, contarles que este es el segundo programa que hacemos con Ángela, y si usted se lo perdió, entonces ahí está en el repositorio de la Universidad Nacional de Gente de Colores el primer programa para que vaya y lo escuche también y pueda retomar un poco esta discusión. Pero entonces estábamos hablando sobre cómo ha sido ese proceso de inclusión laboral de las personas LGTBIQ desde un estudio que se realizó y que Ángela estuvo súper inmersa en ese desarrollo del estudio. Y hablábamos entonces de cómo se presentan de manera distinta estas barreras. Y yo, Ángela, te quería preguntar un poco por cómo funciona esa diversidad dentro de la misma diversidad de los sectores sociales LGTBIQ, porque no es la misma realidad que vive en un escenario laboral una mujer lesbiana, un hombre gay, que lo que puede vivir un hombre o una mujer transgénero, ¿verdad? O lo que puede vivir una persona bisexual, intersexual, y cómo se dan esas diversidades. Porque creo que una pregunta que nos solucionabas y que nos hacías reflexionar el programa pasado es si hay barreras, y si hay barreras que se presentan en los sectores sociales, que son fuertes, que son de fondo y que están a lo largo de las diferentes trayectorias. Pero es entender también esas diversidades y por qué dentro de esas diversidades, digamos, se hace un foco grande en la comunidad trans.
Sara, y creo que tocas un punto súper importante que no alcanzamos a ver en nuestro programa pasado, y es una de las principales conclusiones del estudio es que es imposible entender a toda la población de los sectores sociales LGTBI de la misma manera. Y eso sí fue una conclusión tangencial que nosotros entendimos, y es muy distinta la experiencia de cada uno de los tipos de, digamos, de espectros o de personas dentro de ese espectro LGTBIQ+. Y tal cual como tú lo decías, pues las personas trans son quienes tienen mayores barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral o en los espacios que conversamos, digamos, en los espacios de educación, de intermediación y demás. Y eso fue pues una de las barreras principales que nosotros encontramos, y la experiencia de vida trans, digamos, en general, es una de las que, digamos, de quienes encontramos mayores dificultades. Quisiera simplemente darles una cifra que nos pareció muy interesante, y es que al hacer este estudio nosotros le preguntamos a a las personas, digamos, a los distintos tipos de personas que encuestamos, cuáles eran sus ingresos promedios mensuales. Muy interesante ver que las mujeres lesbianas y bisexuales, digamos que la mayoría de las mujeres lesbianas y bisexuales que nosotros encontramos, entrevistamos, dijeron que tenían un ingreso promedio mensual entre de 900 mil a 2 millones de pesos, igual que los hombres gays y bisexuales. Digamos, la mayoría de los hombres pues se ubicaban en ese rango. Mientras que para la población trans, el 38% de las personas trans entrevistadas nos dijeron que tenían un ingreso mensual entre 150 y 500 mil pesos. Es una cifra pues alarmante, digamos que ya ahí mismo dentro de este espectro encontramos distintos tipos de experiencias. Y pues imagínate, si la mayoría de esos entrevistados viven con 500 mil, entre 150 y 500 mil pesos, pues seguramente es un trabajo informal, transexualizado, de baja remuneración. Es muy complicado pues para la experiencia de vida de las personas trans en algunos casos.
Sí, Ángela, porque también uno tiene como parte de los imaginarios, ¿no? que también ruedan por allí, que a veces pienso yo que son las principales barreras que deforman la comprensión adecuada de las experiencias vitales de las personas. Pero se tiene mucho dentro del imaginario, por ejemplo, que el turismo de las personas LGBT y Q es grandísimo, ¿no? Y que porque además se ganan, que ganan mucho dinero y que por eso se pueden permitir, por ejemplo, hacer este tipo de turismo muy exclusivo, por ejemplo, cosas de esa naturaleza. Eso en parte las mismas empresas de turismo especializado pues han contribuido a generar con esa imagen. ¿Qué han visto ustedes frente a eso?
Mira que ahí me corchas porque nosotros no exploramos ese sector, ¿sabes? El sector del turismo LGTBI no lo exploramos dentro de la investigación. ¿De qué sectores nosotros sí hicimos un análisis más profundo? Pues específicamente fuimos y tuvimos varias entrevistas con trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe, hicimos pues una inmersión allí y también estuvimos trabajando con la empresa Marcel Moss, si no estoy mal, si no pronuncio mal el nombre, es la empresa de cosméticos. Y ellos pues tienen una campaña interesante de vincular población trans en su fuerza laboral. Pero el sector turismo no lo alcanzamos a explorar. Ahí creo que es un sector pues que evidentemente está creciendo, no se puede ver, pero hay que ver cómo si estos procesos están generando una inclusión, digamos, positiva o unos programas de inclusión pues excluyentes, como les estaba contando la vez pasada.
Y además, una de las conclusiones que a mí me impactó mucho cuando se estaba en la socialización del estudio es justamente eso que acabas de decir, Ángela, y es como uno piensa que por, no sé, un mes como junio, celebrar el orgullo o por poner somos amigables con la población o por poner las banderas que han indicado siempre familiaridad con la diversidad y las banderas del orgullo, entonces ya se está solucionando y con esa etiqueta se están solucionando los temas de fondo, cuando en realidad lo que se está haciendo en realidad es simplemente visibilizar algo, pero no necesariamente transformarlo, ¿no? Y creo que eso me parece súper importante. Estaba también hace unos días en un escenario que nos invitaron desde GATT, desde la Fundación GATT, y nos hablaban también de cómo diferentes empresas han utilizado la imagen de las personas trans para decir que se hace inclusión. Entonces ponen a una persona sin haber hecho la transición, una persona después de haber hecho la transición, ¿verdad?, incluso generando violaciones al derecho a la intimidad y a la historia que te quiero contar, para decir que la empresa ahí fue la que generó ese apoyo, y entonces este es el antes y este es el después de la intervención de la empresa y del acompañamiento, cuando realmente lo que se hace es visibilizar algo que realmente no es la realidad de las personas, no es como se quiere presentar el tema, y esto es justamente perjudicial incluso para los mismos procesos, porque genera mucho más estigmatización y hace que nos vayamos a esa categorización y a eso que nosotros pensamos desde el imaginario que es la población, y se sigue reforzando permanentemente un imaginario que lo único que hace generar definitivamente son más condiciones de exclusión. Yo te quisiera preguntar, Ángela, un poquito y de pronto cortico frente a la política pública, porque digamos, algo que para mí ha sido una realidad en estos últimos tiempos es entender que, a diferencia, yo estoy acostumbrada a trabajar en temas de discapacidad, y en temas de discapacidad en Colombia hay una política nacional y hay unas normas que cubren todo lo que pasa en todo el país. Entonces uno sabe que, a pesar de que por supuesto los contextos son distintísimos y yo no encuentro la misma realidad en discapacidad en Mocoa que la que encuentro en Bogotá, pero tengo una norma que sí se pensó en el país y una política que nos ayuda a configurar la realidad que queremos en todo el país. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la mujer. Tenemos el Pacto por la Equidad de la Mujer y tenemos normas que se piensan el tema a nivel nacional. Pero cuando uno empieza a abordar el tema de los sectores sociales LGTBI, se da cuenta que no solamente es un tema de contexto por las particularidades que pasan en cada lugar, sino que también un poco frente a la política pública nos damos cuenta que, por ejemplo, Bogotá ha avanzado en un montón y tiene su política y tiene una directiva frente al tema, pero que cuando te vas a otras regiones y quieres tener una mirada nacional del proceso, pues ahí tenemos una barrera normativa bastante amplia. Y es, ¿qué pasa con esas políticas? Y si nos pudieras de pronto contar brevemente un poco en términos de recomendaciones o tal vez de retos, como hacia dónde deberíamos ir para realmente pensarnos el tema de una manera mucho más macro y que acoja esas diferentes realidades de lo que pasa en nuestro país, desde San Andrés hasta Leticia, pues.
Súper, Sara, sí, ahí creo que tocas un punto muy importante, y es que, claro, el país ha venido haciendo algunos esfuerzos a nivel normativo general de dar lineamientos para la inclusión. Digamos que existen algunas políticas generales a nivel normativo que dicen y promueven temas de inclusión, pero quienes han más avanzado como tal en la implementación de acciones específicas es la ciudad de Bogotá. Desde la alcaldía, en este gobierno se hizo la estrategia de ambientes laborales incluyentes, y es toda una política que ha montado la alcaldía de favorecer la inclusión laboral de personas de los sectores sociales LGTBI dentro de las contrataciones públicas. Entonces, ese es un primer paso, y parte de los objetivos de esta investigación era sentar, encontrar esas barreras y presentar algunas recomendaciones para la implementación de proyectos y programas de empleabilidad para, dirigidos específicamente a los sectores sociales LGTBI, que permitan ser referentes a futuro para otros municipios, otras ciudades, otros departamentos. De las conclusiones o de estas recomendaciones importantes del informe, lo primero es que es importantísimo transversalizar la inclusión. Un poco parte de lo que nosotros venimos hablando desde el programa pasado es que no se puede entender el empleo por sí solo, sino que es necesario ver una mirada más amplia de distintos sectores, de cómo los temas de educación me impactan en empleo y demás. Entonces, transversalizar la inclusión es una de las principales recomendaciones que tenemos, que la inclusión se vuelva un punto de agenda tanto a nivel educativo, tanto como en los servicios de intermediación, como en las cajas de compensación, bolsas de empleo, agencias de empleo, etcétera, etcétera, y en la parte de las empresas. Y de esta manera, pues, encontrar, menor discriminación, pero también programas que activamente busquen reducir y mitigar las barreras que tienen estas personas. Y adicionalmente, creemos que otra recomendación importante para empezar a trabajar en materia de política pública es fortalecer estas mesas y espacios locales, de articulación entre organizaciones de la comunidad, de la sociedad civil y la institucionalidad. Entonces, es muy importante que los colectivos, organizaciones, comunidades, todos estos tipos de formas organizativas en donde la comunidad se organiza, perdón la redundancia, pues puedan articularse mucho más con la institucionalidad. Porque, por ejemplo, al montar un programa de empleabilidad desde la alcaldía, por ejemplo, pues ¿quién conoce mejor a la población y sus necesidades y dónde está y qué le interesa? Pues las organizaciones comunitarias. Entonces, encontrar en las organizaciones comunitarias un rol más activo, más fortalecido y más articulado con la institucionalidad es una recomendación fundamental para que cualquier política pública o programa o proyecto que se desarrolle en el marco de la inclusión pueda funcionar.
Bien, Ángela querida, me parece interesante. Vamos en este momento a saludar a Livia. Livia Vélez es una de nuestras compañeras de la mesa de trabajo, que está con nosotros. Recién hace un rato se vinculó, pero estaba pues allí calladita precisamente escuchando. Livia querida, un saludo grandote, abrazos, qué bueno que estás con nosotros, y bueno, ahí está también tu entrevistada para que prosigas con la pregunta.
Bueno, gracias Eduardo, un saludo para ti, para Sara, y bueno, un gusto conocer a Ángela. Ángela, yo quisiera preguntarte, dentro de estas recomendaciones tan importantes que ustedes hacen, hay unas particulares para el tramo de la educación básica, secundaria, media y posmedia. Y pues dentro de las entidades responsables, pues por supuesto está la Secretaría de Educación, las instituciones educativas, el Ministerio de Educación Nacional. Pero en particular quisiera preguntarte qué tan abiertas están las instituciones educativas para que sea posible el desarrollo de estas recomendaciones. En particular, ¿cuáles evidencian ustedes que son las fortalezas que tendrían algunas o en particular unas instituciones educativas que ustedes ya hayan identificado que tienen fortalezas para que estas recomendaciones realmente puedan concretarse, y cuáles también son las mayores amenazas, las mayores debilidades que tendrían unas instituciones en particular o en general las instituciones educativas para el desarrollo de estas o para que sean posibles estas recomendaciones?
Gracias, Livia. Pues mira, nosotros creemos que esto es un proyecto de largo aliento. Digamos que justo las barreras que nosotros identificamos en la parte de educación básica, media y posmedia, pues son muy relacionadas con temas de discriminación, digamos, de cómo generar ambientes educativos más seguros y más inclusivos. Y esos son temas relacionados con las prácticas culturales, con temas relacionados con los imaginarios de las personas, la mentalidad, la apertura hacia la inclusión. Y estas son las cosas que son más difíciles de transformar. Eso sí, pues son procesos de largo aliento. En ese sentido, yo creería que, no, digamos, de lo que hablábamos en la investigación, es importante que desde el nivel institucional, digamos, desde el nivel de Ministerio de Educación, desde el nivel de Secretaría Distrital de Educación, se empiecen a generar políticas y lineamientos que nos hagan caminar a todos hacia allá. Digamos que esto no debería ser de vocación y, digamos, individual de cada institución. Si tenemos un rector que es supremamente progre y pues está abierto a estos temas, entonces implementa cosas, y la otra institución no, porque tiene un corte más, no sé, conservador. Entonces eso tiene que venir desde arriba, digamos, un lineamiento y una política transversales que nos permita pues fortalecer estas instituciones educativas seguras y programas de bienestar dentro de las instituciones educativas que nos permitan pues promover la inclusión. Esos serán programas digamos, que tendrán sus frutos en un mediano plazo. Digamos que realmente generar estas transformaciones culturales pues es un proceso de largo aliento. Entonces ahí hay un llamado importante a los sectores nacionales y distritales.
Ángela, pero en particular los procesos que se han adelantado sobre educación inclusiva y también sobre inclusión educativa, pues han tenido efectos particulares en la población, ¿o eso no se alcanza a evidenciar en la investigación?
No, nosotros no, digamos, nuestro alcance no era evaluar los distintos programas que ya se han implementado, sino más bien identificar cuáles han sido las barreras de la población. Entonces, esa, digamos, a evaluar si los programas actuales han funcionado, en la parte de educación no lo tenemos.
Ok, Ángela querida, vamos a terminar ya porque se nos acabó otra vez el tiempo. Qué cosa tan complicada. Pero para terminar yo quiero pedirte que por favor nos regales algo que se podría configurar en un mensaje final frente fundamentalmente como a dos inquietudes grandes. Una, eso de transversalizar la inclusión, ¿cómo qué significa más o menos? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo plantean ustedes allí? Porque pues se oye chévere, pero en la práctica puede ser complicado. Y dos, dentro de las recomendaciones, la misma población se le pide que haga algunas cosas diferentes, que participe en el proceso de una manera distinta, como viene participando o haciendo más que hacen, en fin. Con esto vamos cerrando esta maravillosa entrevista. Dale, Ángela.
Gracias, Eduardo. Mira, transversalizar la inclusión para nosotros significa que todos los sectores involucrados en los procesos de inclusión laboral, y entendiendo esto de manera amplia desde la educación, estén sintonizados como en el mismo canal. Eso significa básicamente. Nosotros lo proponemos a través de una entidad centralizadora, que se cree o se desarrolle una entidad centralizadora que nos permita generar acciones de inclusión laboral transversales. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ponga todos a marchar al mismo son. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, entendiendo que desde los lineamientos de secretarías de educación, por ejemplo, se den unos mensajes o políticas, programas específicos para la inclusión laboral, para la inclusión educativa, o mejorar las condiciones de bienestar educativo de esta población, pero también los servicios de intermediación laboral, por ejemplo, como hablábamos, los centros de empleo, las cajas de compensación, pues que también tengan este foco, e incluidas las empresas, pues tienen ahí un rol muy, muy importante pues también para jugar. Entonces, transversalizar la inclusión significa que todos estos actores involucrados tengan en cuenta o tengan en consideración la importancia de la diversidad, la necesidad de la diversidad, y pues, digamos, se sintonicen con unas prácticas de inclusión positiva. Esa sería como mi respuesta a tu primera pregunta. Y con relación a lo segundo, mira que es una pregunta bien, bien interesante, y es uno de los testimonios que tuvimos con alguna de las entrevistas de población trans. Nos dijeron que para las personas trans se crea un círculo vicioso, decían ellos, en donde en general pues no adquieren como las competencias educativas suficientes, se sienten inseguros, dicen no voy a presentarme a esa entrevista laboral porque yo no cumplo el perfil, o me van a rechazar, o tal vez para qué. Entonces ahí, digamos, es claramente entendible que por la experiencia de vida pues se sientan inseguros de aplicar a ciertos procesos, o que no se las crean, como nos decían coloquialmente en algunas entrevistas. Entonces, pues en la medida en que podamos tener más espacios seguros, pues las personas tendrán también que sentirse más seguras de arriesgarse a aplicar a otros espacios o de reclamar su lugar legítimo en algunos espacios. Creo que ese sería, digamos, como lo que empezaríamos a trabajar desde la población. Y es un proceso complicado, digamos que nosotros lo hablábamos, y por ejemplo, cambiar, por ejemplo, transformar una experiencia de vida trans de trabajadora sexual, pues imagínate, esto implica un montón de cosas. Seguramente esta persona quiere trabajar en otros espacios. Nos decían en una entrevista que una de las trabajadoras sexuales quería ser diseñadora de interiores y montar un estudio, pero pues esto implica todo un proceso de lo que nosotros llamamos reconversión laboral. Digamos, trabajar de la mano con esas personas en fortalecer sus habilidades sociales, emocionales, su autoestima, enseñarle todas las otras posibilidades que existen. Entonces, eso es un proceso pues también que tiene que ser de la mano con las personas de los sectores sociales LGTBI, y un trabajo arduo, digamos, también de mediano aliento.
Súper, Ángela, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos programas. Definitivamente nos abres mucho el panorama para la reflexión desde este ejercicio de diagnóstico y recomendaciones que cualquiera puede consultar si quiere ampliar su conocimiento y comprensión frente al tema, y si quiere ahondar también en el quehacer y en esas recomendaciones desde lo que yo logro hacer si soy maestro, desde lo que yo logro hacer si soy empresario, y desde los diferentes roles que asumimos. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros acá en Gente de Colores. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y solamente antes de despedirme les dejo el enlace de donde pueden descargar el documento. Pueden buscarlo en la plataforma de la alianza, se llama includere.co. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden descargar de manera gratuita, como tú dices. Y pues, Sara, Eduardo y Livia, muchísimas gracias por la invitación.
Ángela, muchas gracias a ti, todo un gusto conocerte y escucharte.
Abrazo grandote, Ángela, saludos a nuestro productor, Alvarito Bulla. Y bueno, nos despedimos de ustedes.
Livia Vélez,
Sara Benavides
y Eduardo Delgado, en De Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.